Banco Estado.
Acá en tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino? Una empanada de pino está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
BioBio siempre está cerca.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:02 p.m.
Hasta ahora en Santiago las temperaturas de 26 grados con 7 décimas. Les recordamos que, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, mañana Santiago amanecerá con cielos cubiertos, en la tarde estará con nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 25 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Pese al término de la campaña, José Antonio Kast entró en una nueva disputa con el Ejecutivo al asegurar que este gobierno lo destruyó todo.
El comando de Janet Jara hizo un balance positivo de sus actividades, afirmando que la ayudó a ampliar su base electoral.
El Partido de la Gente cerró su primera reunión presencial con Franco Parisi, la directiva y los 14 diputados electos, con foco en la cohesión de la bancada y con el compromiso del ex candidato de mantenerse en Chile.
Manuel Monsalve acusó que no fue notificado sobre el cierre de la etapa investigativa por parte de la Fiscalía.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, desdramatizó la instalación de cámaras de vigilancia que anunció la Municipalidad de Santiago al interior de los liceos emblemáticos.
5 funcionarios de gendarmería, entre ellos 3 oficiales, fueron sumariados por la liberación de un reo condenado a 5 años de cárcel desde el penal de Rancagua.
El Ministerio de Salud descartó errores en el procuramiento y traslado de un órgano donado, el que se terminó perdiendo por la falta de transporte.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7:04 p.m.
Lo adelantábamos en los titulares. 2 funcionarios de la Municipalidad de Coyhaique fueron detenidos por la Policía de Investigaciones en el marco de una investigación por la venta de licencias falsas de conducir. Juan Peredo, buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor Nivaldo. Sí, esta jornada la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento al interior de la Municipalidad de Coyhaique en la región de Aysén. La diligencia se da en el marco de una investigación por la entrega de licencias falsas de conducir por parte de funcionarios municipales. Hasta el momento se conoce la detención de 3 personas vinculadas a la causa, siendo 2 de ellas funcionarias públicas del área de licencias de conducir del municipio. Lo anterior causó sorpresa porque se trata de trabajadores con amplia carrera al interior del municipio, según indicó el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica.
Sí, son funcionarios de más de uno que tiene más de 25 años de servicio y otra persona que tiene más de 10 años de servicio en la municipalidad.
A través de un comunicado que emitió la alcaldía, se hizo énfasis en la gravedad que configuran estos delitos, reafirmando el compromiso de la municipalidad con la probidad y condenando el actuar de los funcionarios que mancharon la imagen institucional para lucrar con su cargo de manera ilegal. Así explicó también el director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos.
Los municipios son la puerta de entrada de las personas al Estado. Y cuando ocurren situaciones como estas, no solo se daña la fe pública, sino que además se daña la reputación y la confianza de las personas, en este caso, en las instituciones municipales.
Tras la operación, el jefe comunal afirmó que este operativo fue el resultado del trabajo en conjunto de la municipalidad con el Ministerio Público y que habría sido la misma alcaldía la que, a través de comentarios y causas internas que le llegaron, fueron quienes pusieron toda la información en manos del Ministerio Público.
Muchas veces son comentarios al aire, muchas veces llegan causas fundadas o información objetiva, y sobre esa información objetiva nosotros como funcionarios públicos tenemos el deber de denunciar. Y frente a ese deber de denunciar, de no aceptar ningún tipo de corrupción, es que se han hecho los procedimientos.
Desde la alcaldía se encuentran ya realizando los sumarios administrativos correspondientes, mientras que la Fiscalía Regional de Aysén y la Policía de Investigaciones continúan realizando las diligencias de cara a lo que será la audiencia que se va a realizar mañana, tras la cual ambas instituciones entregarán más antecedentes de la investigación.
Gracias, Juan.
Gracias.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7 de la tarde, 7 minutos.
La confusión de un funcionario de gendarmería generó la libertad de un reo desde la cárcel de Rancagua. La gendarme habría malinterpretado una orden del tribunal, dejando a un condenado a 5 años y un día que se fuera a su casa.
La fiscalía, no a su casa, porque en realidad todavía no lo pueden pillar. La fiscalía realizó diligencias en el penal, se incautaron celulares de gendarmes cercanos y también un computador, pero además en el juzgado de garantía de Graneros, donde desde allí emanó la orden de la condena. El informe es de Carlos Godoy.
La liberación por error de un condenado por narcotráfico desde la cárcel de Rancagua desató una fuerte controversia institucional. El hecho ocurrió el 9 de diciembre, pero se conoció públicamente 3 días después, cuando ya existía una orden de recaptura. El liberado es David Marín Celis, condenado a 5 años y un día por narcotráfico, y quien debía iniciar el cumplimiento efectivo de su pena. Sin embargo, una funcionaria del área de registro interpretó erróneamente la instrucción enviada por el tribunal. Él cúmplase la condena fue interpretado como un déjese en libertad. El documento fue enviado al registro regional, donde tampoco se detectó la falla y el delincuente salió en libertad. Según Gendarmería, la funcionaria estaba sola en la oficina debido a la falta de personal y bajo una fuerte carga laboral. La subdirectora operativa María Angélica Aguirre calificó el hecho como inaceptable y confirmó que 5 funcionarios fueron sancionados de inmediato, entre ellos 3 oficiales y 2 suboficiales, con la apertura de un sumario interno.
Es un error inaceptable, porque efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar, que no da pie a haber cometido esta falta. Por eso se acepta que es una libertad mal otorgada.
La Fiscalía de Rancagua inició diligencias en la cárcel y en el juzgado de garantía de Graneros. El fiscal Claudio Meneses informó la incautación de un computador institucional y teléfonos de funcionarios involucrados para determinar si hubo simple negligencia o algún tipo de delito.
Incautamos un computador, en este caso de uso institucional, y también algunos teléfonos celulares de personas que estuvieron involucradas, digamos, en la emisión y la libertad de esté condenado en realidad.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que errores así tienen consecuencias muy negativas para el sistema de justicia, por lo que deben ser investigados a fondo.
Errores de estas características que tienen que ser investigados, pero cualquier defecto que ocurra en el sistema penitenciario tiene consecuencias muy negativas para el sistema de justicia.
En el Congreso, el senador PS, Juan Luis Castro, pidió una intervención directa en Gendarmería.
Y aquí tiene que haber una intervención sobre Gendarmería. No bastan sumarios administrativos cuando hay intervencionismo desde adentro para que pasen estas cosas.
Mientras continúa la búsqueda del condenado, el caso reabre el debate sobre los protocolos internos de Gendarmería y las fallas estructurales en el sistema penitenciario.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:11 p.m.
Y en prisión preventiva quedó el principal imputado de este caso, lo hemos contado acá, se trata de este doble homicidio en la comuna de Cabrero. Allí fueron asesinados un hombre de 42 años y su hijo de 15 años de edad, y ambos a balazos. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Luego de una extensa audiencia de formalización que se prolongó por casi 4 horas en el juzgado mixto de Cabrero, el hombre que había sido detenido el día miércoles último fue formalizado y dejado en prisión preventiva, acusado de 2 homicidios calificados. El fiscal Michelangelo Bianchi señaló que las pruebas y antecedentes le entregaron al persecutor una idea, una posición hacia la implicancia de esta persona en los hechos que determinaron en la petición de prisión preventiva, lo que finalmente fue concedido por el juzgado de Cabrero.
Sí, habían bastantes elementos probatorios en su contra desde el punto de vista de testigos y ubicaciones, y él presta una declaración en conocimiento de sus derechos en presencia de la fiscal a cargo de este caso, donde da luces, se quita un poco de responsabilidad los hechos, señala que él habría tenido una participación más como complicidad, más que como autor directo del hecho. Y a partir de esa declaración, la policía inicia una serie de diligencias de importancia, tales como la georreferenciación de los aparatos tecnológicos.
En tanto, se informó que el segundo implicado, que había sido detenido en Linares, quedó a disposición de la justicia en el desarrollo de la investigación, pero sin que se pidiera su formalización por parte de la fiscalía. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y continúan las diligencias para dar con los jóvenes que habrían secuestrado y torturado a un hombre de 25 años. Este hecho ocurrió en Quilpué.
El hombre agredido fue amarrado, amenazado con un arma en su boca por quienes lo acusaron de haber generado un incendio en la comuna. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Karim Aguirre.
A pesar de haberse grabado mientras cometían el delito y de publicarlo en redes sociales, aún no son identificados quienes habrían secuestrado y torturado a un hombre de 26 años en la comuna de Quilpué. La víctima fue capturada desde un domicilio el pasado domingo en el sector de Pompeya Sur, donde ingresaron 3 hombres quienes se lo llevan a la fuerza, acusándolo como autor de un incendio ocurrido en la comuna. La investigación sigue su curso, aunque sin mayores novedades. La seremi de seguridad Alejandra Romero no entregó detalles, pero aseguró que la víctima se mantiene con atención médica. Con respecto a los responsables, no dio cuenta de avances.
Realizando todas las diligencias respectivas para dar por los responsables, al momento eso es materia de investigación, sin perjuicio de que la víctima se encuentra en atención médica por las lesiones sufridas. Este es un delito grave que está de todas maneras en investigación, pero además tiene una doble componente por el ejercicio de violencia.
Lo cierto es que la investigación está siendo liderada de parte de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Concón, quienes mantienen diligencias en curso. Anteriormente, el fiscal Roberto De Pau fue claro en indicar que luego de la liberación de la víctima tras 2 días de captura, fue trasladada a un centro de salud con lesiones de carácter leve.
La víctima fue liberada el día martes 9 de diciembre en el sector industrial del Belloto, también en la comuna de Quilpué. La víctima ya fue atendida por centro asistencial, quien calificó las lesiones que este mantenía de carácter leve, y las investigaciones están siendo llevadas a cabo por la brigada de robo de la comuna de Concón para efectos de poder determinar la dinámica de los hechos y la identidad de los autores de este delito.
Si bien la cifra de secuestros en la región de Valparaíso ha ido a la baja, recordemos que entre 2021 y 2022, según la Fiscalía, la región tuvo un incremento de este tipo de delitos en un 74%. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
7 de la tarde, 15 minutos.
El Ministerio de Salud descartó errores en el procuramiento de órganos de una menor en Talcahuano que terminó con la pérdida del hígado por la falta de una aeronave para trasladarlo a Santiago. Esta es la explicación oficial de la cual, permítanme dudar. ¿En qué sentido? Hay muchas maneras de trasladar un órgano. Hay clubes aéreos que están disponibles.
Está carabineros, los helicópteros de aero
y la pregunta,
aeropatrulla.
Probablemente sí, efectivamente los tiempos están acotados, todo eso. ¿Pero se agotaron todos los recursos? Porque esto es, digamos, claro, había una vida en juego, ¿no? Una donante que estaba esperando.
Yo me imagino que para... Son tan pocos las donaciones de órganos, lo he dicho siempre las mismas autoridades, que yo me imagino que frente a esto, como un Seremi, por ejemplo, de salud de la región del Biobío, no lo van a llamar, no le va a sonar el teléfono, no va a llamar a la ministra. La ministra despertará, dirá, oye, sí, no podemos perder esto, llamará al comandante en jefe de alguna de las Fuerzas Armadas, de la Armada está en Talcahuano, llamará al general director de Carabineros, le dirá, ¿tienes tú el Citation, tienes el helicóptero, una Augusta, alguien que nos pueda socorrer? Pues si no hay nada, los trasplantes son muy pocos. El coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud, José Luis Rojas, aseguró que se cumplió el protocolo, sí, eso es lo que dicen, pese, el protocolo es que se perdió un órgano, partamos de esa base, pese a que desde la Armada confirmaron que no le solicitaron, sí, no le solicitaron apoyo para llevar el órgano, este órgano a Santiago para hacer este procuramiento o trasplante, como o sea, se conoce.
No se agotaron todas las alternativas.
Yo no sé cómo los ministros, no sé cómo estas autoridades pueden dormir tranquilas cuando ocurren este tipo de cosas. La verdad que es impactante. Valesca Belmar, desde Radio Bio Bio en Concepción, tiene más detalles.
El pasado miércoles se realizó el procuramiento en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. La donante fue una pequeña de tan solo 5 años que se encontraba con muerte cerebral en ese recinto asistencial. Si bien 2 personas pudieron salvar su vida gracias a la donación, el hígado se perdió por falta de una aeronave para trasladarlo a Santiago. A 48 horas de lo ocurrido, el Ministerio de Salud descartó errores. El coordinador nacional de trasplante del MINSAL, José Luis Rojas, señaló que tenían un avión para el día siguiente, pero los tiempos eran acotados. Aseguró además que cumplieron con el protocolo.
Nuestro procedimiento incluye la solicitud de traslados tanto a establecimientos, a dispositivos aéreos privados como públicos. ¿Ah? Y por lo tanto, de una u otra forma, el protocolo cumplió todos esos procedimientos.
Pese a las declaraciones que realizaron en el MINSAL, desde la Armada informaron que no fueron contactados para solicitar apoyo. Así lo confirmó el jefe de Fuerza Regional Contralmirante, Edgardo Acevedo.
Los medios de la Armada siempre están disponibles para apoyar en el marco de sus capacidades, pero para eso hay una ente que están llamados a responder inicialmente a los requerimientos que se procuran.
¿Usted se le solicitó apoyo?
No.
Los clubes aéreos que han pedido ser parte de este protocolo también estaban disponibles, agregó Felipe Chelac, coordinador general de Médicos del Aire y director regional de la Federación Aérea de Chile.
Habían aeronaves disponibles, había pilotos disponibles. Nosotros tenemos capacidades un poco menores a las que tiene la Carabineros o las Fuerzas Armadas, por supuesto, y tenemos condiciones de operación un poquito más limitadas.
Era una niña de 2 años la que en Santiago esperaba el trasplante. Su papá, Teninson Catalán, señaló que recibieron el llamado donde les informaban que había un donante. Era la noticia que esperaban hace tiempo. Se trasladaron hasta el Hospital Luis Calvo Maquena. Allá estuvieron hasta las 2 de la mañana. Pero el órgano nunca llegó.
Si esto sucede con estas ciudades, imagínate tú para un sector para el sur o para el norte o las regiones. Hay un sacrificio, como te digo, un sacrificio de parte de las familias que esperan un órgano. Hay un gran sacrificio de las personas que están donando, porque esas personas donan y tienen la voluntad en un momento de dolor. tienen la voluntad de ayudar a otras personas para que otra persona pueda seguir con su vida. Entonces, son sacrificios que no se están tomando en cuenta.
El Ministerio de Salud anunció el inicio de un sumario para dar mayor transparencia al caso. Mientras tanto, la pequeña de 2 años seguirá esperando por un trasplante de hígado luego que la falta de una aeronave impidiera que el órgano llegara a Santiago.
A ver, esto es un escándalo mayor. Tremendo. O sea, esto es una brutalidad. A ver, en primer lugar, hacen un sumario. A ver, pero si dicen que está todo ok, entonces ¿para qué hacen un sumario?
Es para echar a todo el mundo.
Si está ok.
De la ministra Aguilera para abajo.
Si está ok, ¿para qué hacen el sumario? Hacen el sumario porque saben que aquí hay una falla, entonces reconózcanlo. Pero esto es impresentable. Porque aquí hay una niña que estaba esperando un órgano, pero además hay otra menor fallecida cuya familia hace este gesto de entregar el órgano de su niña fallecida y a ellos tampoco se les responde. Entonces, no se llamó a la Armada. Los clubes aéreos de Concepción disponibles para hacer el traslado, no los llamaron. Entonces, ¿cuál es el protocolo? O sea, el Manuel Coordinador Nacional de Transparencia se cumplió con el protocolo. Bueno, ¿cuál es el protocolo? ¿No llamar a nadie? ¿Y ese es el protocolo? Si dice, ¿se agotaron todas las instancias? Claro, está claro que no, está mintiendo. No llamaron a la Armada, no llamaron a los clubes aéreos. Entonces, ¿cuál es el protocolo? ¿No llamar? Pues esto no resiste. No,
falta tanto sentido común. Hay que decirle, digámoslo, ¿sí? Manuel Monsalve tenía avión. Manuel Monsalve sí tenía avión para ir a Concepción. Al tiro. Si te he dicho en el de Carabineros, al tiro, ahí está el avión, está listo en la pista. Salga, despegue. Mira en el campo, juegue. No, es cierto, no tiene explicación.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Ya, sigamos revisando otras noticias. En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la prisión preventiva del estudiante que atacó con un cuchillo a su profesor. Esto es ocurrió en la Universidad Federico Santa María, que lo contamos oportunamente.
Expertos analizaron el caso, dijeron que se ajustó derecho, mientras que la Seremi de Seguridad remarcó que la investigación sigue en curso. Desde Radio Biobío en la región de Valparaíso nos informa Fabián Corrotea.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó sin efecto la prisión preventiva en contra de Ángelo Miranda Espinosa, estudiante universitario imputado por el delito de homicidio frustrado en contra de un profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María. El hecho ocurrido en noviembre pasado se trató del ataque realizado por parte del joven contra un académico en una de las oficinas del edificio F de la Casa Central de la Universidad, ubicada en el Cerro Placeres. En una decisión unánime, la segunda sala del tribunal, integrada por las ministras Carolina Figueroa, Nancy Bluck y el abogado Felipe Caballero, acogió el recurso de apelación presentado por la defensa del estudiante. Carlos Canifrou, abogado experto en materia penal, analizó el caso y avaló la decisión del tribunal de alzada, proyectando incluso una condena en libertad para Miranda Espinosa.
Sí o sí estamos frente a una pena que la podría cumplir en libertad, motivo por el cual se transforma en desproporcionada la prisión preventiva, porque si al final del camino tenemos una condena por el delito de homicidio frustrado, considerando objetivamente que tiene irreprochable conducta anterior, que ha colaborado con la investigación y además que hay un antecedente psiquiátrico, entonces y ajustada a derecho la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Con la resolución de la Corte quedó anulada la medida por parte del Juzgado de Garantía de Valparaíso, el cual el pasado 28 de noviembre había impuesto prisión preventiva para el estudiante. Mediante un comunicado, el tribunal argumentó su decisión debido a la irreprochable conducta anterior, el grado de ejecución del delito por el cual fue formalizado, la existencia de informes psicológicos y los antecedentes relativos a la salud mental para dejar sin efecto la prisión preventiva. No obstante, la Seremi de Seguridad Alejandra Romero confirmó que la investigación sigue su curso normal.
Las decisiones que toma la Corte son autónomas en razón de los antecedentes que obran en la causa. Sin embargo, sí quisiera ser bien enfática en decir que esto está en manos de la justicia, quienes están tomando todas las medidas que ponderan en su mérito para poder continuar con la investigación de los hechos y, por supuesto, las consecuencias y los dictámenes que la Corte determine.
Por su parte, la Fiscalía solicitó una audiencia para discutir las nuevas cautelares, mientras que la causa sigue en etapa investigativa y con diligencias en curso. Finalmente, la resolución de la Corte implica que el estudiante enfrentará la investigación en libertad, sujeto a las cautelares que determine el Juzgado de Garantía. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:24 p.m.
Fíjese que el alcalde de Santiago, Mario de Fordes, anunció la instalación de cámaras de vigilancia al interior de los liceos emblemáticos de la comuna.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, desdramatizó la medida y aseguró que este tipo de tecnología está regulada. El informe es de Daniel Ormeño.
Lo anterior tras la seguidilla de hechos de violencia ocurridos en los recintos educacionales, que ha generado un clima de inseguridad y agresiones al plantel por parte de los denominados overoles blancos. Para hacer frente a este problema, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la instalación de cámaras de vigilancia al interior de los liceos emblemáticos de la comuna, lo que provocó una serie de reacciones. El jefe comunal afirmó que hasta ahora no ha recibido ningún aporte del gobierno, por lo que están fomentando nuevos proyectos que van en la línea de mejorar la seguridad en los establecimientos.
Pero de parte del Ejecutivo hasta ahora no ha habido un solo apoyo concreto, cero, porque vamos a dejar instaladas cámaras de televigilancia dentro de a lo menos 3 de los establecimientos emblemáticos, cámaras en espacios comunes, en los mismos lugares donde a profesores se les ha lanzado una molotov.
Consultado el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, desdramatizó el uso de este tipo de tecnologías, que ya cuenta, dijo, con una normativa que regula su implementación en contextos escolares. Para el secretario de Estado es fundamental que, junto con la puesta en marcha de las cámaras de vigilancia, se garantice la privacidad en lugares puntuales.
El uso de cámaras de seguridad al interior de establecimientos educacionales tiene regulaciones y, naturalmente, lo que debemos hacer es resguardar primero que el uso de esa tecnología no se disponga en espacios privados. Me refiero a camarines, me refiero a baños, me refiero incluso también a salas de clase.
Desde el gobierno aprovecharon la instancia para emplazar al Congreso a acelerar el debate y aprobación de la ley de convivencia escolar, que entrega herramientas para hacer frente a la violencia escolar. La iniciativa gubernamental se aprobó recientemente por unanimidad en la Comisión de Hacienda y pasará a sala para ser despachada en segundo trámite constitucional.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró no ver ningún problema en llegar a un acuerdo con la oposición para destrabar, dice él, el proyecto que pone fin al CAE y crea el FES a fines de enero de este año 2026.
En la oposición todavía la idea de separar el fin del crédito con aval del Estado del FES está vigente, persiste esa idea, aunque mantienen que un eventual acuerdo político depende completamente de una nueva propuesta del gobierno. Los detalles los tiene Gonzalo Holguín.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sangüesa, ha condicionado la votación en general en enero del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento de la educación superior a la presentación de una propuesta con cambios sustantivos por parte del gobierno. Este miércoles habrá una nueva sesión de invitados a discutir la iniciativa, considerando que ya hubo un seminario en noviembre con 13 presentaciones. Gustavo Sangüesa dice que en la medida en que exista una indicación sustitutiva acordada, se puede votar en general el mes de enero la propuesta.
Si se espera votar o no durante el mes de enero va a depender mucho del Ejecutivo. Tal como está el proyecto, no tiene viabilidad. Nosotros esperamos que efectivamente durante enero el Ejecutivo se allane y presente una nueva propuesta.
Desde La Moneda aseguran que ya existen las instancias técnicas y la disposición para realizar cambios profundos y que la dificultad no está en la falta de tiempo, sino que en la calidad de un acuerdo político. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dice que la comisión ya se acerca a la votación en general para abrir el plazo de indicaciones y que perfectamente dentro de los plazos legislativos que hay puede haber un acuerdo para que se convierta en ley.
Espacio para construir acuerdos existen siempre que miremos bien los propósitos de la norma, es el ánimo con el cual se está conversando y yo no veo ninguna dificultad en que podamos efectivamente llegar a un acuerdo y en los tiempos que quedan poder despachar ese proyecto a ley.
El senador independiente de derecha, Rojo Edwards, alerta contra tramitar de manera apurada un mecanismo que puede tener grandes efectos para el sistema de educación superior chileno. El parlamentario volvió a sugerir la idea que ha flotado en la oposición de que el fin del CAE se separe del proyecto que crea el financiamiento de la educación superior.
Resultados del pasado de legislar a la rápida con
malos diseños, la verdad, que han sido tremendamente malos. Voy a llamar al ministro a que veamos la posibilidad de separar los proyectos. Quizás se puede ver el CAE hoy día, se puede ver la recaudación en otro proyecto.
El senador socialista integrante de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra, dijo que el sentido de urgencia está dado por buscar la sostenibilidad económica de la iniciativa, pero sin perder de vista que el propósito de terminar con el CAE y de crear el FES es mejorar el acceso a la educación superior.
Seguir en el proceso legislativo está la sostenibilidad económica, pero también la sustentabilidad para aquellas familias que tienen por propósito que sus hijos alcancen una mejor condición a partir del estudio.
Hasta el momento, la Comisión de Educación del Senado no tiene citados invitados puntuales e incluso solo estaría tratando como primer punto de tabla la discusión general del proyecto al mediodía del próximo miércoles 17 de diciembre, el último día legislativo del año.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Contacto con uno de nuestros auditores. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor. Sabes que yo vengo por la autopista y hay tres vehículos, uno quedó encima de ocho.
¿En qué autopista es?
¿Qué autopista?
En la Vespucio, antes de llegar a Gran Avenida. Y mira, y ahora estoy viendo un bus de pasajeros que está en pana.
¿Esto en qué dirección? Vespucio, antes de llegar a Gran Avenida, ¿en qué dirección?
Hacia la cordillera. Sí, mira, estoy pasando por el lado de un bus que está con pasajeros que quedó en pana. Estoy pasando por el ladito.
Ya, ¿y eso fue lo que provocó el accidente por
no,
alcance,
no? No.
¿Eso
no,
fue antes?
No. Fue antes, los vehículos quedaron... No, Néstor, un vehículo quedó encima del otro.
Ya, o sea, fue una colisión, digamos, violenta, no, importante.
Sí, sí.
¿Vio personas
sí.
heridas?
La verdad que...
No lo pudo observar.
No, porque no puedo parar, todos venimos a la vuelta de rueda, pero no pude parar.
Claro, no, tenía que estar atento a la conducción.
Sí.
Ya, Alfredo, vamos.
Gracias por llamarnos. Mandato,
gracias.
Néstor.
Sí.
Yo he estado muchas veces en la radio tomando café con Tomás.
Muy bien, pues. Aquí todos los auditores siempre son bienvenidos.
Que esté muy bien.
Mira, esa radio es muy importante. Era que le dieran un agradecimiento, ya con todo respeto, ya a esa radio.
Muchas gracias.
Hacemos con mucho cariño. Alfredo, un abrazo.
Nada mejor que el cariño de los auditores. Gracias, Alfredo.
Más importante.
Okay, muchas gracias, adiós.
Gracias. Y estamos viendo, porque Alfredo nos describía, bueno, ha llegado una grúa justamente para empezar a retirar estos vehículos, tal como lo decía nuestro auditor. Ahí está la grúa subiendo uno de los vehículos, así que seguramente en los próximos minutos se va a agilizar el tránsito. Ahora Alfredo también nos decía que había un bus que había quedado con un desperfecto mecánico, que también estaba en una de las pistas, así que de todas formas no hay que confiarse y manejar muy, pero muy a la defensiva.
Atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile, según el ranking Times Higher Education. Tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Bacán tu casa, bacán todo.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl. líderes que enfrentan los desafíos del mañana, conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl. La Navidad llegó a BT Maquinarias. Olvida los calcetines. Este año el viejito pascuero trae soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser para que tu negocio brille todo el año. Llama al más 569-9917-1017 y lleva toda la magia a tu empresa. FICOM. Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl.
En Biobío hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbío, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Bio Bio, cobertura total.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio. WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. Un grave accidente aquí en la Ruta 5 entre Coquimbo y La Serena. Un motociclista grave chocó con un camión. En este momento está formando un taco más o menos enorme de aquí en la Ruta 5. El motociclista fue llevado grave, muy muy grave, con destino al Hospital San Pablo de Coquimbo.
Bio Bio Deportes.
7:37 PM.
Felipe Espina, buenas tardes.
Néstor Nival, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Dos extensas jornadas de una más que otra, ¿no? De reuniones. Para cerrar algunas cosas el Consejo de Presidentes o para aprobar las bases de los torneos tanto de Primera A como de Primera B. Hay varias modificaciones con respecto a las bases del torneo de ayer, del año pasado, que si bien no son tan significativas, van a marcar algunas diferencias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el minutaje de los jugadores sub-21, 1980 minutos, que es lo mismo que tenían que cumplir los clubes durante el torneo pasado, pero no hay minutaje doble, es decir, un jugador categoría 2005 cumplirá, si es que la cantidad de minutos que juegue, el 70% de esos minutos serán contabilizados en la suma total. Hay modificaciones también con respecto a algo que siempre, todos los años les pasa lo mismo a los clubes chilenos, se quejan por el hecho de tener que jugar a mitad de semana la Copa, Copas Continentales, y que no les suspendan los partidos. Ya se estableció la norma. Si el equipo chileno juega un torneo continental solo desde semifinales, está la chance de aplazar los compromisos. Juan Tagle, o de suspender los partidos del torneo local. Juan Tagle, presidente de Cruzados, habla a propósito de esta norma que tiene también una modificación que le explicamos a la vuelta.
Tenía la posibilidad de que en semifinales y final los equipos participantes pudieran suspender
los partidos, decía. No, ni siquiera se aclaraba si era el partido anterior, el partido posterior. Los dos partidos de las semifinales, incluso una lectura para ella hacía entender que voy a suspender hasta 4 partidos. Y eso fue uno de los temas que yo levanté y finalmente quedó que sería el partido, en caso de semifinal, solamente el partido anterior al partido en el extranjero. Y respecto a todo el resto de Copa Internacional está solamente la regla de las 48 horas cuando son partidos en Chile y de las 72 horas cuando son partidos en el extranjero.
Y ahí está la principal modificación, es decir, solo desde semifinales y el partido anterior a jugar el torneo continental. Eso de las 48 y 72 horas ya venía desde las bases del torneo anterior. Otro tema que todavía da vueltas, más allá de que no recibió mucho apoyo en el Consejo, fue la petición para revisar el reglamento y las bases del torneo 2025 de la Unión Española y Deportes Iquique, que todavía se ilusionan con el hecho de no descender. Ya recibieron la respuesta negativa por parte del directorio del Consejo de Presidentes, pero no descartan ir a la justicia ordinaria para revisar esta situación. El reglamento dice que descenderán los equipos que durante los últimos 3 torneos tengan el promedio más bajo, en este caso Deportes Limache y Deportes La Serena, que dicen las bases del campeonato firmada por todos los presidentes a principios de este año, que descenderán quienes tengan en este año 2025 la menor cantidad de puntaje. En ese escenario, Deportes Iquique y la Unión Española. Sabino Aguad, gerente del cuadro hispano, espera tener una respuesta lo antes posible, aunque también entiende que no va a ser tan rápido.
O sea, para todos, mientras antes se sepa, es mejor, pero no creo que sea tan...
¿No tiene expectativas cercanas, por ejemplo, de aquí a un mes, cosas como esas?
No tenemos fecha, no, nada.
¿No se espera un pronunciamiento pronto del directorio?
Tampoco, no depende, es de ellos la... Pero no nos hemos puesto fecha.
Es una batalla a largo plazo.
No digo eso, estoy diciendo que no... No, claro. Que esto comenzó recién, por lo tanto no puedo decir si nos vamos a dar mucho poco.
No podía terminar de otra manera el año para la NFBX con algún inconveniente de tipo, en este caso, de tipo reglamentario. Época de refuerzos, época de rumores, época de traspasos. Está claro que la relación entre Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo, y Arturo Vidal está absolutamente quebrada, ¿no? Hace un mes más o menos que se produjo un quiebre en el vestuario entre el entrenador y Vidal. Lo más probable es que, o una de las opciones que se está barajando, más allá de que sea probable o no, es que Arturo Vidal salga de Colo-Colo, al igual que Esteban Pavés. En el caso de Vidal, podría eventualmente recalar en el fútbol argentino. En algún momento sonó en Boca Juniors, tuvo reuniones y conversaciones con Juan Román Riquelme, quien es el presidente de Boca, pero asoma en las últimas horas, en los últimos días, una nueva chance para el Rey Arturo al otro lado de la cordillera. Se habla de Rosario Central. Esto, claro, viene aparejado, viene tomado de la mano con el nuevo técnico. Uno de los candidatos a asumir en Central es Jorge Almirón, ex entrenador de Colo-Colo. Se dice en algunos medios trasandinos que si Almirón asume la banca de Central, llegaría de la mano con Arturo Vidal. ¿Te gustaría Vidal en... No sé, que tú eres hincha de Rosario.
Por nada del mundo.
¿No?
Ni Almirón tampoco.
Ni Almirón tampoco. Es como absolutamente contrario al espíritu del fútbol entonces. El fútbol del Mirón, digamos, contrario a lo que siempre jugaron los equipos de Rosario. Newell's y Rosario. Está en la antítesis, está al otro lado. Bueno, a propósito de jugadores chilenos y líos en el extranjero. Arturo Vidal y Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no la pasan bien con el Sevilla, muy cuestionados por el rendimiento, más allá de que Suazo no ha jugado los últimos partidos por lesión. Las principales críticas recaen entonces sobre el niño Maravilla. Hace un par de semanas se jugó el clásico de Sevilla, el derbi el derbi andaluz, con victoria precisamente para el Betis. Incidentes hubo, lanzaron botellas a la cancha y Matías Almeida, quien es el entrenador del cuadro de Nervión, de alguna manera asume, sin querer decirlo directamente, persecución en contra de su equipo y lo compara con lo vivido en River el 2011, cuando el equipo de la banda Sangre descendió a la primera B argentina.
El tiempo que se está viviendo es un tiempo muy parecido al que yo viví en la época de River, cuando el equipo lo llevaban prácticamente al descenso. No da nada a favor. Todo lo que hace está mal. Y desde ese lugar veo similitudes, pero no las confirmo.
Dijo, no quiero hablar, porque si hablo puedo tener sanciones. Lo concreto es que el Sevilla, por esos incidentes, se arriesga incluso a estar un mes sin poder llevar hinchas a su campo. Lo que a todas luces no solamente tiene una cuestión económica, sino que es el impacto, ¿no?, que implica jugar en estadios vacíos.
Gracias, Felipe.
Chao.
Gracias.
Hola. Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah? ¿Eh?
Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
7 de la tarde, 45 minutos.
Con un anuncio informal a la parte se dio término a la etapa investigativa del caso contra el exsecretario del Interior Manuel Monsalve. La defensa de la exautoridad cuestionó la falta de notificación oficial. Se enteraron por la prensa, ayer lo dimos a conocer acá en la radio.
El fiscal nacional Ángel Valencia dejó en suspenso la continuidad, además del fiscal regional Javier Armendáriz, en este caso, ya que termina su periodo en abril del próximo año. El informe es de Marcela Rojas.
Con la crítica del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de no haber sido notificado del cierre de la investigación en su contra, el fiscal nacional Ángel Valencia evitó confirmar si Monsalve y su defensa fueron avisados de manera deferente, insistiendo en que la ley solo obliga a realizar la comunicación formal ante el tribunal. El fiscal nacional explicó que las actuaciones procesales rigen a partir del momento en que se cumplen formalmente, pero no precisó si ello ocurrió o no en este caso, manteniendo así la duda instalada. En medio de estas declaraciones, Valencia además dejó en suspenso la continuidad del fiscal regional a cargo del caso, Javier Armendáriz, cuyo periodo como jefe del Ministerio Público en la región metropolitana Centro-Norte concluye en abril de 2026.
Cuando tomamos conocimiento de esos hechos, en virtud de atribuciones que me confiere la ley orgánica, dispuse que fuese el fiscal regional Javier Armendáriz quien directamente asumiera esa investigación y luego la persecución de los delitos que pudieran establecerse. Esa resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
La defensora nacional Verónica Encina reafirmó que la notificación del cierre debe realizarse a todas las partes de manera formal y por los canales establecidos. Según explicó, no existe un cierre formal comunicado a la defensa, por lo que insisten en que el plazo legal no ha comenzado a correr.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde. Ahora, en este caso, la información que nosotros tenemos es que no ha habido cierre formal, efectivamente.
En contraste con la polémica, la abogada querellante y representante de la víctima, María Elena Santibáñez, valoró el cierre de la investigación, subrayando que este paso permite avanzar hacia una eventual acusación por parte de la Fiscalía Centro Norte. Recordó que el Ministerio Público tiene plazo hasta el lunes 22 de diciembre para presentar los delitos y las penas solicitadas ante el séptimo juzgado de garantía.
Es una buena noticia, atendido el tiempo que ha transcurrido, además desde la Comisión de los Hechos. Existe la posibilidad además de que se pudiese pedir la apertura y la citación de una audiencia para discutir esto, pero por nuestra parte por lo menos no lo vamos a hacer, considerando ya esta investigación de larga data y que se han realizado y agotado las diligencias investigativas.
Con posiciones encontradas y un plazo judicial corriendo, el caso entra ahora en una fase decisiva marcada por la disputa sobre la validez de la notificación y por la incertidumbre sobre quién continuará liderando la persecución penal.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La Fiscalía Regional de Los Ríos investiga un millonario robo que afectó a la empresa a cargo de las obras de ampliación del aeródromo de Pichoy, luego que un grupo de desconocidos ingresaran tras destruir el cerco perimetral. Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos va a contar más.
Esta grave vulneración a la seguridad afectó al principal terminal aéreo de la región de Los Ríos, ubicado en la ruta que conecta las comunas de Valdivia y Mariquina. En dicho lugar se están ejecutando los trabajos de ampliación del aeropuerto Pichoy, mandatadas por el Ministerio de Obras Públicas, contemplando un presupuesto superior a los 40 mil millones de pesos y que busca aumentar al doble la capacidad del recinto. Pero la empresa a cargo de las faenas sufrió un robo en las últimas horas, luego que desconocidos ingresaran tras a destruir el cerco perimetral que rodea el terminal aéreo. El delegado presidencial Jorge Alvial confirmó que los sujetos robaron herramientas de construcción y cables de cobre desde el interior, especies evaluadas en cerca de 32 millones de pesos.
La información que tenemos es que desconocidos durante la noche ingresaron a la obra vulnerando los perímetros de seguridad y hubo sustracción de diferentes herramientas del sector de la construcción y también cables de cobre, se estima que son de 1.000 kilos aproximadamente lo que se retiró. Está evaluado en 32 millones de pesos sobre estas sustracciones.
La autoridad solicitó a los seremis de seguridad y obras públicas generar las coordinaciones necesarias para que no se interrumpan los trabajos de ampliación, señalando que las faenas se están desarrollando con normalidad. Además, confirmó que el recinto cuenta con cámaras de seguridad, las que serán parte de la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó diligencias a la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones con el fin de establecer la identidad de los desconocidos en un hecho que hasta el momento no tiene detenidos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 10 minutos para las 8.
La Fiscalía Regional de Los Ríos investiga un millonario robo que afectó a la empresa a cargo de las obras de ampliación del aeródromo Pichoy.
Sí, lo que justamente estábamos revisando. Hablando. Hoy se desarrolló una nueva ronda de reuniones, de hecho, entre el gobierno y la mesa del sector público. Dentro de los temas abordados, se tocó la implementación de la ley de 40 horas para el sector, un compromiso que todavía está pendiente.
Recordemos, está en el marco de la negociación por el reajuste del sector público. Esto se da, además, en medio de un clima marcado por la inquietud que genera en los trabajadores públicos las señales que ha dado José Antonio Kast respecto a la reducción de la jornada laboral. Nos informa Vanessa Gajardo.
Tal como lo adelantamos ayer, hoy a las 12 del día partió una nueva reunión entre el gobierno y la mesa del sector público que se extendió hasta eso de las 4 de la tarde. Los temas en tabla fueron el cuidado infantil, el avance de las 40 horas, renovación de contratos, mesas de ausentismo laboral, por nombrar algunos. Sin embargo, la negociación formal comenzará el próximo lunes a contrarreloj y aunque los funcionarios esperan llegar a acuerdo, ese día las conversaciones podrían extenderse como plazo máximo hasta el martes, considerando que la primera semana de enero el proyecto debe ingresar al Congreso. Esta mañana en Puerto Montt, el ministro de Trabajo, Giorgio Bocardo, señaló que continúan los diálogos de forma optimista, pero se defendió de ciertas declaraciones de funcionarios que acusan al gobierno de no haberlos respaldado lo suficiente cuando estalló el escándalo de las licencias médicas.
Tiene que ser investigado y se tienen que tomar las consecuencias que se tengan, pero por otro lado hemos señalado que la gran mayoría de los funcionarios públicos hoy día cumple un rol muy relevante, sostiene los servicios públicos.
Además del ajuste salarial del 2% real que piden, también está la implementación de las 40 horas a su sector, algo que los tiene preocupados ante un eventual gobierno de José Antonio Kast, quien inicialmente habló de suspensión de la ley para pymes después de evaluación de la medida y actualmente su programa no alude a este tema. Gabriela Farías, encargada de las secretarías del sector público, señaló que esta implementación requiere de mucha claridad, considerando los distintos servicios.
El mundo parlamentario no está alineado con una política como esta, por lo tanto esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
En la antesala de la discusión legislativa, el diputado Udi, miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Henry Leal, volvió a argumentar que la ley de presupuestos no contempló el reajuste que piden los trabajadores.
No hay recursos disponibles en la ley de presupuestos, alrededor de 600 y tantos millones de dólares. Eso no alcanza para nada, un reajuste del 2% es cerca de 2.000 millones de dólares. Vamos a tener que seguirnos endeudando.
La preocupación está. Kast y sus equipos han sido explícitos en señalar que pretenden reducir el Estado de distintas maneras y hablan de la reducción de personal, reducir ministerios y reducir derechos. Plantean desde la mesa.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay.
ay, ay.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
En tu casa.
Y es bacán presentarte CasaVerso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Noticias del Mundo en Radio Gran.
Faltan 5 minutos para las 8.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió que Estados Unidos quiere y pretende hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe.
El pueblo de los Estados Unidos debe entender que su gobierno es un instrumento para la guerra. Se pretende hacer una guerra en Latinoamérica y el Caribe, dijo Padrino López durante un acto por el aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial, y transmitido por el canal estatal venezolano de televisión.
El gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, un supuesto grupo vinculado al narcotráfico, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con argumentos de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.
Por su parte, Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una amenaza de invasión de Estados Unidos.
El jueves, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo ruso Vladimir Putin reafirmaron en una conversación telefónica el carácter estratégico sólido y ascendente de su relación. Esto lo dijo el gobierno venezolano.
Poco después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó que el presidente Trump le preocupe la relación entre Maduro y Putin. El comentario de Juan Francisco Coloane.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está en diálogo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras Venezuela es rodeada en su parte marítima por una flota de la Armada estadounidense de considerable tamaño. Estados Unidos ha amenazado con intervenir Venezuela de variadas formas, donde nada es descartable. Ya lo vimos con el ataque aéreo a Irán. La información de inteligencia proveniente de Venezuela no es confiable, al igual como fue el caso de la intervención en Irak, donde la recomendación era no invadir Irak. Estados Unidos continúa siendo la primera potencia global económicamente y militarmente, y este es el primer indicador de la realidad política internacional y global. No obstante ello, hay que remarcar, esa hegemonía está siendo presionada y en algunos casos hasta amenazada por asociaciones de países como China, India, Rusia, Argelia y Sudáfrica, con peso global y regional, y la recomendación de políticos importantes en Estados Unidos que Estados Unidos no debe intervenir en los asuntos de Venezuela, y menos que se haga cargo de los problemas políticos de ese país. La historia de los desastres de esas intervenciones de Estados Unidos ya es conocida. ¿Para qué repetir?
Y Estados Unidos levantó las sanciones financieras impuestas al juez brasileño Alexandre de Moraes por ser el instructor del caso del expresidente Jair Bolsonaro, un aliado de Donald Trump.
El nombre del magistrado no apareció este viernes en el registro de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense.
El levantamiento de sanciones llega después de los últimos acercamientos entre el presidente Donald Trump y su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva.
También coincide con la aprobación el miércoles de un proyecto de ley de la Cámara de Diputados de Brasil que busca reducir la condena del expresidente ultraderechista, un gesto que fue aplaudido por el gobierno estadounidense.
Estados Unidos revocó en julio el visado de Morales y le impuso sanciones financieras después de que ordenara una serie de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro durante el juicio por intento de golpe de Estado.
Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, lamentó la decisión de Estados Unidos, pero evitó criticar directamente a Trump y afirmó que era el deber del mandatario defender los intereses estratégicos de ese país.
En tanto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el gobierno, celebró esta retirada de las sanciones. La ministra de Relaciones Institucionales lo tachó como una victoria de Brasil.
Trump y Lula comenzaron a negociar después de haberse cruzado por casualidad en los pasillos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto ocurrió en septiembre en Nueva York, momento en que, según los líderes, surgió química entre ambos.
Y un juez dispuso la detención preventiva por 5 meses del expresidente de Bolivia, Luis Arce, en una cárcel de La Paz, dentro de una investigación por presunto malos manejos en un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales.
El ex jefe de Estado compareció ante el juez anticorrupción Mario Helmer Laura, quien debía definir si daba curso a la solicitud de la fiscalía que había pedido una reclusión por 3 meses en el Centro de Reinserción Social de Caulama para menores de edad por motivos de su seguridad.
Arce dijo que era inocente, la fiscalía le pidió 3 meses de reclusión preventiva y la fiscalía dice que hay más de 3.500 proyectos que han sido financiados por el Ministerio de Economía y que ni la mitad han sido concluidas y que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas.